Ser Podcast.
El otro día descubrimos esta canción, cuya letra yo creo que describe bastante bien la complejidad y lo difícil que es lo que está ocurriendo en Ceuta y el peligro de lo que comentaba hace un ratito Nicolás Castellano, de caer en el simplismo. Simplismo, además, interesado, que trata de dividir esta historia entre buenos y malos, entre gente que tiene derechos y otra que no tiene. En fin, todo muy complicado. Tan complicado como que hoy mismo un grupo de vecinos han protestado, y no sé si seguirán protestando todavía a esta hora, porque están construyendo uno de los campamentos, alojamientos temporales para que todas estas personas, que la mayoría ya se sabe que seguramente tendrán que salir, pero que si es así tiene que pasar un proceso de garantías judiciales, etcétera, etcétera. Bueno, están construyendo algo para que no estén tirados por la calle o por la playa o por donde sea, que eso no es bueno para nadie. Vale, pues vecinos han protestado porque ese campamento está justo enfrente de una escuela infantil. De hecho, la próxima semana tienen que empezar las clases y las cosas están como están. Miguel Ángel Mendoza, compañero de Radio Ceuta. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
¿Qué tal, amigo? ¿Cómo están los ánimos? Porque esta mañana has contado que había habido protestas. No sé si la cosa ha ido más, ha ido a menos. No sé, cuéntanos cómo está la cosa. Está Nico, pues aquí, mira, escuchándote la... también, ¿eh?
Sí,
sé que habéis compartido muchos momentos.
Me ha aguantado mucho, Miguel Ángel.
Exactamente. Pues mira, te comento. Lo cierto es que esta mañana la cosa no ha ido a más. Y para situar al oyente, hablamos de 176 escolares de 0 a 3 años que deben comenzar el curso en una escuela infantil que se llama Nuestra Señora de África. No lo van a hacer este 8 de septiembre porque la escuela no está preparada todavía. Se ha retrasado ya al día 28. La falta de equipación impide que puedan comenzar en la fecha normal. Pues allí van a confluir además dos escuelas porque esta es de nueva creación. Y la originaria, que es Nuestra Señora de África, se traslada a ese lugar, también la de Juan Carlos I. Bueno, pues partiendo de eso, para que se hagan una idea los oyentes de la SER, esta escuela infantil se encuentra detrás de la antigua prisión de los Rosales, un lugar diáfano que no tiene mayor complicación, muy cerca hasta la variedad de los Rosales, evidentemente, y justo al lado ha comenzado a levantarse esta misma mañana ese nuevo campamento. Lo han alisado y han empezado a levantar las carpas para que pudiera, de hecho, crearse ese cobijo, ¿no? En ese momento, los vecinos han entrado en su interior y han decidido, no eran muchos, es verdad, y han decidido intentar hablar con los obreros para que pararan y no siguieran adelante. Ha aparecido la policía, no ha habido ningún tipo de inconveniente, los vecinos mostraban desde lejos, porque no nos dejaban entrar, pero se les escuchaba indignados, se les escuchaban que no estaban del todo tranquilos, ¿no? Y al terminar, pues hemos hablado con algunos de ellos y te dicen eso, que no tienen la tranquilidad suficiente, que la situación es complicada, que prefieren no tener que convivir con un campamento de inmigrantes al lado. Y cuando se les pregunta si se han pensado incluso no llevar a los pequeños a las aulas, la realidad, de hecho, se topa con el deseo. Vamos a escuchar a Newell.
Yo, en mi propia persona, no, la verdad, porque tanto yo como mi marido trabajamos y obviamente no tenemos con quién dejar niños, pero claro, nos gustaría que si viniese fuese algo seguro, que estemos tranquilos, y pues al fin y al cabo es eso, pero hay muchos padres que sí se lo han planteado y no van a traer a los niños, ni al colegio ni a la guardería.
Pues esa es una de las realidades. Hay padres que se están pensando en no llevar a los niños. Es verdad que estamos día 4, quedan 24 días y veremos a ver cómo evoluciona todo, ¿no? Pero está claro que en 24 días no se va a resolver esta cuestión.
Yo.
Pues ese es uno de los casos. También nos contaba Mina, que tiene una sobrina, y nos dice que no la va a llevar directamente porque quien lleva a la pequeña es ella. Se queja además que estos asentamientos se instalan siempre en la periferia y no en otras zonas. Y ahora vamos con un testimonio que nos ha llamado la atención, porque esta es de una vecina de Loma Colmenar, que vive y dice que padece otro campamento con migrantes que están en el embolsamiento, con los que están también a las afueras, en las aceras, con problemas, dice que tiene de sueño, problemas de sueño también que padece su pequeña, y que de repente se encuentra con, incluso pensándose en su propia vida en Ceuta, y lo describía así.
No sé qué hacer. Estoy mentalmente saturada, tengo pena, tengo rabia, tengo impotencia. Mi marido me ha dicho, vámonos de aquí, pero ¿por qué me tengo que ir de mi ciudad? ¿Por qué me tengo que ir? ¿Y a dónde nos vamos? Ahora busca casa, busca trabajo, busca... Es que es una situación insostenible, de verdad.
Pues hay que decir que ayer fue la primera de las protestas y para hoy se ha convocado dentro de unos minutos, a partir de las 5 de la tarde, para intentar de nuevo aglutinar a vecinos que quieran pues mostrar al menos el enfado, porque evidentemente las obras siguen adelante.
Miguel Ángel, muchísimas gracias y
un saludo.
Y ánimo, que como has dicho queda todavía trecho por delante para recorrer con esta historia.
Bastante.
Bueno, déjame poner en valor el trabajo de Miguel Ángel
y de
todos los compañeros, de no solo de la SER, sino los periodistas locales de Ceuta, ¿no? Que son los que están contando con sus propias percepciones como ceutíes lo que está pasando en la ciudad.
Y que saben de lo que hablan.
Saben perfectamente de la convivencia con Marruecos, más o menos amigables, saben perfectamente también de las particularidades de la ciudad autónoma, de la convivencia o de la relación de las barriadas con el centro, de las distintas ceutas que hay, y que están haciendo una labor encomiable también de no contaminarse de los intereses políticos que hay en este asunto, porque no nos olvidemos que hay muchos intereses políticos, ¿no? Y sobre lo que está contando Miguel Ángel, hay que volver a entender por qué los ceutíes están cansados, fatigados de la situación. Por ejemplo, esta señora Loma Colmenares, que tiene delante de su casa, en una zona insulsa, que era un aparcamiento donde pasan los coches de camino a la frontera, de repente tiene a miles de personas.
Sí, sí.
Y otras miles de personas en la puerta que cada día hacen cola de manera desesperada porque quieren acceder a las carpas simplemente para tener un sitio donde dormir y comer. Y pasar cada día por la puerta de tu casa, que haya miles de personas durmiendo, etcétera, etcétera, te altera tu vida diaria. Por supuesto que lo entendemos. Lo que quizás entendemos menos es que tener a esa gente cerca de tu casa sea algo malo, sea algo peligroso, sea peligroso para llevar a tu niña al colegio. ¿Por qué? Porque hemos construido la imagen de que es tan negativo tener a esas personas cerca de nosotros como algo negativo. Pues creo que otra vez tenemos que pensar en el discurso público al respecto, ¿no? Es decir, se ha enfocado esto, y vuelvo a la reflexión de Rafa Vila San Juan, como una cuestión complicada de resolver, tardía y mal administrada por parte de todas las administraciones. Y sin embargo, no se ha resuelto, ahora se les quiere sacar de la calle, y cuando se les quiere sacar de la calle y buscar un cobijo, como decía Miguel Ángel, tampoco nos parece bien, porque no nos gusta tenerlo al lado de casa, ¿no? ¿Por qué no te gusta tener a una persona desesperada al lado de tu casa? ¿Por qué no te gusta tener a un niño que está pasando penurias en la calle, en un centro donde va a dormir en caliente, mientras se busca una solución?
Y también entiendo
la gente que asustada dice, oye, si esto se cronifica, me planteo irme de aquí porque me gusta la situación. Entonces, entendiendo perfectamente al pueblo ceutí, y que también está trasladando a Miguel Ángel en sus crónicas cada día, creo que también tenemos que reflexionar en qué estamos haciendo para construir la idea de que tener a unas personas desesperadas al lado de tu casa sea algo malo.
Rafa, ¿qué decías?
No, iba a decir, y otra cosa fundamental, Ceuta es un enclave. Ceuta y Melilla son las dos únicas ciudades europeas, enclaves europeos, que están en África. Luego, la única manera de que deje de ser un enclave es decir, oiga, no, es que Ceuta es española, y como es española vamos a distribuir el problema. Esa es la solidaridad con Ceuta.
Sí, sí.
Es decir, es mucho mejor a realizar la ayuda a toda esta gente si los dividimos en espacios de 500 en 500 o de 100 en 100, que si lo hacemos 5.000 y todos en Ceuta. Entonces, eso, la solidaridad es eso. No salir a las plazas diciendo soy muy solidario pero no hago nada.
Y pero eso no funciona ni funcionó con Canarias tampoco.
Pues hay que hacerlo.
Es que no hay otra.
No, es que no funcionó con Canarias porque se quería distribuir en la península a 5.000. Creo que eran menores en aquel momento. Y hubo comunidades en donde gobierna Vox y el PP, pues que se negaron a ello. Y de hecho fue la causa de la ruptura de algunos de estos gobiernos, ¿no? Entonces, yo creo que esta misma federación de municipios y provincias que han movilizado legítimamente y con un alto nivel de éxito a muchos españoles con un lema por Ceuta, pues ahora tienen que dar el segundo paso.
Sí, sí.
Y es que aquellos municipios y provincias por Ceuta, mientras el asunto se resuelve, primero ayudar y en segundo lugar acoger a aquellos menores que no puede acoger Ceuta.
Pero hay algo más importante ahora en el Estado español que ponerse de acuerdo el gobierno de turno con la oposición para solucionarlo. Sin embargo, no hay ningún tipo de consenso. Ruido, aprovechamiento del sufrimiento ajeno, atacar al que esté administrando, en este caso el gobierno autónomo es del PP, el gobierno estatal del PSOE. Si hubiera de verdad una responsabilidad en la oposición, se sentarían. Vamos a solucionarlo, vamos a buscar una salida. Como dice Rafa, sea un traslado a la península o sea el que sea, aplicar las garantías para identificar a cada persona y que se le aplique la ley oportuna, la de asilo, la de inmigración, la del menor, etcétera, etcétera. Pero no, aquí yo, desgraciadamente, y hablando de lo que dice Isaías, sí, hubo una convocatoria por Ceuta, pero lo que yo escuché en Ceuta, y lo que yo escuché en buena parte de las manifestaciones de España, poco tenía que ver con Ceuta o con los derechos de los migrantes. Hay otro objetivo legítimo. No te gusta el gobierno actual, o puedes insultar al presidente del gobierno, o lo que tú quieras. Y cada uno que, como decía el otro, cada uno que haga lo que pueda, ¿no? El que pueda hacer que haga, ¿no? Que está muy activo, por cierto. Pero la cuestión es, seamos serios. Hay personas sufriendo en la calle y hay gente en Ceuta con miedo, hay ceutíes con miedo que han visto alterada su vida.
Totalmente.
¿Busquemos una solución o seguimos utilizando este asunto para el rédito electoral?
Y además es que a quien aspira a gobernar le interesa que esto sea de esta manera, Nico. Lo que pasa es que la política lleva ya mucho tiempo jugando al cortoplacismo. El cortoplacismo no es a 3 meses, no, es el hoy. A ver qué puedo decir antes de las 6 para instalar un determinado mensaje. Feijóo tiene que entender que cuando él gobierne, cuando él despierte en la Moncloa, si algún día despierta en la Moncloa, el dinosaurio seguirá estando allí. Ahí estarán Ceuta, Melilla, ahí estarán los inmigrantes desesperados que quieran atravesar la frontera, y allí estará Mohamed en Marruecos, y allí estará todo.
El caso de Canarias que comentabas, aquí mismo en la ventana, recuerdo una tarde, en esta, y creo que estaba Rafa también, decíamos, ojo, que habrá Canarias, pero que mañana las rutas cambian y puede ser una comunidad gobernada por el PP, puede ser Andalucía, puede ser Ceuta, gobernada por el PP. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa? Que los niños de Ceuta sí, porque gobierna el PP, y los niños de Canarias no, porque gobierna Coalición Canaria. No tiene ningún sentido.
Hay una condición que yo analizo en todo lo, desde que ha pasado, evidentemente, y tú lo has dicho, Nico, ¿no? Ha habido enormes errores por todas las administraciones, y por supuestísimo que ha habido unos que han dejado, otros que han que han dejado pasar y otros que han impulsado. Pero bueno, eso ya llegaremos. Lo que importa ahora es lo que tenemos. Y yo tengo la sensación, cuando analizo, de que el recurso más escaso de toda esta crisis ha sido la buena voluntad. Y creo, llego a la conclusión de que hay alguien que le interesa que esto dure, y dure tiempo. Entonces digo, oye, pues quizás estamos en un mal camino, muy mal camino.
En el 21 se pusieron inmediatamente locales, instalaciones de la ciudad autónoma a disposición para que entraran los niños, para que entraran los adultos. ¿Verdad? Que en el 21 se quedaron pocos adultos y ahora el problema son los adultos.
Sí.
Pero en el caso de los menores, por ejemplo, con todo el esfuerzo de los técnicos del menor de Ceuta, que son seguramente de los más preparados por experiencia de España, pues está costando sacar todavía a todas las niñas que quedan en las canchas, etcétera, etcétera. Pero esto que cuenta Rafa es fundamental. Hay voluntad de todas las administraciones para buscar sitios y sacar a la gente de las calles, o hay dificultades como hemos ido contando, no, este sitio no, es que no me viene bien. Y no solo porque los vecinos, entiendo el miedo de los vecinos, sino porque la administración local también tiene que contribuir a un debate en el que diga, oye, mientras vamos a sacar a la gente de la calle y luego buscaremos una solución, pero creo que tampoco ha contribuido a la solución.
Bueno, ¿tú estás bien? Después de la experiencia.
Yo estoy bien, si quieres hacemos la terapia de grupo, pero en la terapia de grupo te diría que me duele mucho cubrir algo así cuando lo que percibo a mi alrededor es deshumanización. No hay interés en entender el hecho informativo. Hay solo una polarización política. Y esto es un elemento más para atacar al gobierno de turno, etcétera, etcétera. Pero esto va mucho más allá de una crisis migratoria. Esto es un pulso geopolítico muy grande. Es un órdago de Marruecos a España. Con todos los primos de Somosol que tenga detrás y que queramos aplicar, el gobierno se ha visto desbordado política, estratégicamente y logísticamente. Y cada uno que haga autocrítica. Claro. No vale seguir diciendo que tenemos unas excelentes relaciones con Marruecos porque no se las cree nadie. Y creo que la oposición ha hecho una labor venenosa de envenenar a la sociedad. Yo no quiero aceptar que mi país se grite fuera invasores a un grupo de niños, de mujeres y de personas desesperadas que vienen de la guerra de Sudán, de Gaza, etcétera, etcétera. No puedo aceptar como marco de debate que no se respete los derechos humanos. No me gusta. Como periodista, y no estoy aquí añadiendo elementos de juicio, digamos, de opinión personal, es decir, hay unas leyes que son iguales para todos. Los derechos humanos no le pertenecen ni al Partido Popular, ni al Partido Socialista, ni a Sumar, ni a Vox. Los derechos humanos y las leyes es un elemento de los que nos hemos dotado como una sociedad y que tiene que servir válidamente para todos. Y si esos niños tienen unos derechos, hay que protegerlos. Y si hay niños vulnerables en la calle, hay que protegerlos. Entonces, cuando veo que estamos todos, de alguna manera, contribuyendo a la deshumanización.
Bueno, unos más que otros.
Unos más que otros, porque hoy ha habido mucha polémica en redes con un titular de un medio del gran bulo del señor Pedro J. Ramírez en El Español, llamando invasores a un niño que se ha muerto con un problema de diabetes en las calles de Ceuta. Pues cada uno que asuma y que la historia juzgará a los que están contribuyendo al odio en las calles de nuestro país. Porque hoy se odia a los de Ceuta, mañana se odiará otro asunto. Recordemos la Dana, recordemos cómo se usan otros elementos. Y está la gente en las calles enfadadas, pensando que su mayor problema ahora tiene que ver con que haya un grupo de gente tirada en las calles de Ceuta.
Y se está creando un clima de violencia o propicio a la violencia que en cualquier momento puede estallar. Y entonces será cuando algunos de los que hoy están azuzando ese clima lloren por la leche derramada.
Y las consecuencias para el futuro, Carla. Para la gente, para los descendientes de los inmigrantes, los hijos de los inmigrantes, que se sienten señalados por las calles.
Nicolás Castellano, gracias por todo.
Un abrazo.
Cuídate mucho, ¿eh?
Gracias.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.